A veces les pedimos desde el miércoles, jueves, que oren. Ahora les pedimos desde ayer apenas. Pero esperamos que no se queden solamente dependiendo de nuestra solicitud en el chat de la iglesia para orar y que lo tomen como algo indispensable, como una necesidad enorme, ¿verdad? Para que Dios nos guíe siempre conforme a su palabra, conforme a su voluntad. En Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. El lema para la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Es simplemente un resumen de lo que creemos enseña esta carta. Y el día de hoy vamos a estudiar del capítulo 11, los versículos 17 al 24. Le he titulado de esta manera, dice, permanece en la bondad de Dios y no te enorgullezcas. Y ahora sí le puse un subtítulo, la salvación siempre ha sido por gracia. ¿Sí? Permanece en la, en la bondad de Dios y no te enorgullezcas. La salvación siempre ha sido por gracia. Desde el capítulo 9, el apóstol Pablo ha estado argumentando que la palabra de Dios no ha fallado, aunque la mayoría del pueblo del pacto, el pueblo de Israel, había rechazado al Mesías y de hecho lo ha rechazado la mayoría hasta el día de hoy. Dentro de la descendencia étnica de Israel, Dios escogió por gracia, es decir, sin que lo merecieran, a los que iban a creer y ellos vinieron a ser este remanente fiel del cual Pablo ha estado hablando. Dios, dice Pablo, no ha desechado a los descendientes de Abraham de manera definitiva. Ellos han tropezado, pero no de manera definitiva como pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender cómo Pablo se ha estado refiriendo al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, ¿verdad? Como un pueblo dentro del cual Dios ha escogido individuos para salvación. Entonces, como pueblo, en esa gran mayoría del pueblo de Israel, fueron endurecidos, es lo que dice Pablo, ¿verdad? ¿Por qué rechazaron? No porque la palabra de Dios haya fallado, sino porque fueron endurecidos. Pero los creyentes o los escogidos fueron los que creyeron, ¿ok? Dentro de esa genealogía de Israel, esa descendencia étnica de Israel. A los que no creyeron, dice Pablo, les ha ocurrido pues un endurecimiento en parte. ¿Por qué Pablo se refiere a este endurecimiento como en parte? Porque no todos fueron endurecidos y esto no va a ser definitivo, es temporal. ¿Ok? Entonces, no todos fueron endurecidos. Pablo era judío, Pedro era judío, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada generación, desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ha habido judíos que han creído en su Mesías. No sé tú, pero es probable que varios de ustedes hayan conocido descendientes étnicos de Abraham, de Israel, judíos, que han entregado su vida a Cristo. Y gracias a Dios porque hay ministerios en todo el mundo que han guiados por Dios, se han abocado específicamente a alcanzar al pueblo judío, ¿sí? Entonces, desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó, generación tras generación ha habido descendientes de Abraham que se han ido convirtiendo y sin embargo la gran mayoría del pueblo ha estado endurecido en cuanto al evangelio. Recuerda que la Biblia nos enseña que Dios escoge y predestina para salvación a los que Él quiere. Eso es lo que la Biblia dice y enseña en muchos pasajes que hemos repasado aquí, que hemos citado aquí. Y a los demás los endurece. Eso suena duro, ¿verdad? Dios escoge y predestina para salvación a los que Él quiere y a los demás los endurece. Ahora déjenme explicar nuevamente algo que hemos explicado varias veces, pero quiero dedicar unos pocos minutos a esto, porque ya hemos explicado que esto no quiere decir que Dios endurece a seres humanos buenos que quieren salvarse. No hay seres humanos buenos. No hay justo ni aun uno. Y ningún ser humano viene a Dios para salvación como la Biblia lo dice. ¿Ok? Podemos buscar a Dios para que nos resuelva problemas, buscar a Dios porque experimentamos un vacío, buscar a Dios para que nos haga favores, para que nos ayude, para lo que tú quieras. Pero la Biblia enseña que sin la intervención de Dios en la mente y el corazón de cada persona, ninguno vendría a Él en fe salvadora. ¿Ok? Entonces, muy, muy importante. Repito, Dios no endurece a nadie que quiere venir a Él para salvación. ¿Ok? Y por otro lado, cuando endurece, ya lo hace con personas que se endurecen, con incrédulos, con personas que rechazan, ¿sí lo ven? Entonces, por lo menos lo que la Escritura nos enseña es que los seres humanos, incrédulos, rebeldes, que queremos vivir para nosotros mismos, cuando Dios los endurece, los está dejando a su propia dureza, los está entregando a su propia incredulidad y dureza, por lo menos. Y a aquellos a quienes Dios ha escogido y predestinado para salvarse, Dios no los fuerza para que vengan a la salvación. Eso es otra cosa importantísima de entender, ¿verdad? Entonces, Dios no arrastra a nadie para salvarse. Lo que Dios hace con aquellos que Él va a salvar y que finalmente salva es que les abre los ojos espiritualmente de no creer, de no ver espiritualmente, de menospreciar, de rechazar, de pensar cualquier cosa sobre Jesucristo, menos que Él es el verdadero Salvador, que Él es atractivo, que Él es valioso. Decía Raúl hace un momento, el ser más valioso del universo, ¿verdad? No hacemos eso hasta que Dios nos abre los ojos para ver quién es Jesucristo y para empezar a valorar a Jesucristo como Mesías, como Hijo de Dios, como único Salvador. A esas personas que Dios va a salvar, les hace nacer de nuevo, dice la Escritura, para que ya no estén muertos espiritualmente, para que ahora en su mente y su corazón puedan creer y puedan arrepentirse y puedan entregar sus vidas para salvación. Nos da, pues, a los creyentes un corazón y una mente nueva para apreciar la gloria del Evangelio en la faz de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, muy importante entender eso porque muchas personas, al no entender o al querer rechazar esta doctrina bíblica, simplemente lo han torcido, ¿verdad? Y muchas veces están explicando mal las cosas porque ellos mismos no la entienden, no la aprecian y están de alguna manera haciendo su trabajo para que otras personas no la crean, siendo que está en la Biblia de manera contundente. ¿Ok? Entonces, al rechazar la mayoría del pueblo de Israel a su Mesías, nos dice la palabra de Dios que el enfoque de Dios fue salvar a los gentiles. ¿Sí? Dios trae a su Mesías judío en medio del pueblo judío, a quien le había anunciado por siglos por medio de los profetas que vendría y cuándo vendría y en qué lugar vendría. Y cuando llega ese Mesías judío, los judíos lo rechazan. Y al rechazarlos, la mayoría como pueblo, entonces Dios enfoca su salvación hacia los gentiles, los no judíos. Pienso que la mayoría, pues, de nosotros y la mayoría en las iglesias en todo el mundo, aunque aquí y allá y en todas partes del mundo hay judíos que Dios ha salvado. ¿Se entiende eso, verdad? Lo vimos con mucho detalle, lo hemos estado viendo y la semana pasada nos explicaba con mucha claridad el pastor Félix. Entonces, voy a retomar aquí, todavía sigo en mi repaso e introducción, pero vean el último versículo al que llegó Félix la vez pasada, que es Romanos 11, 16. Les dice pues Pablo, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está pensando en Abraham, el patriarca Abraham, y el pacto que Dios estableció con él. Y está pensando en cómo esas primicias, Abraham, los primeros patriarcas, en ese pacto de Dios para salvación, ¿verdad? Siendo hechos santos por Dios, acuérdense lo que quiere decir la palabra santo en su traducción más esencial, apartado para, ¿verdad? Apartado para Dios. Dios apartó a Abraham para él, ¿ok? Y si la raíz es santa, Dios se ha comprometido a que haya una descendencia dentro de esa descendencia étnica que sea santa también, los escogidos de Dios. Y luego lo dice de esta manera, ¿verdad? Lo que tengo ahí en rojo. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y es la misma idea. Esa raíz, siendo los patriarcas, empezando con Abraham, apartados por Dios, y una descendencia de esos patriarcas que será santa finalmente, ¿verdad? O ha sido, ¿verdad? Todos aquellos escogidos, salvados, y los que se salven hasta el final son esas ramas santas, ¿ok? Ahora, por favor piensa en esto. No sé, algunos a veces dicen, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Pero Pablo nos va a ir explicando, ¿qué tenemos que ver con esto? Bueno, a través de este pasaje, Dios quiere que conozcas y aprecies el diseño de Dios en la historia de la redención de la humanidad, porque tú eres parte de esa historia. Y si tú eres creyente de manera especial y específica, eres parte de esa historia y nos interesa lo que Dios nos ha revelado en su palabra y queremos entender cómo Dios ha hecho las cosas, cómo ha diseñado Él la salvación de la humanidad, ¿ok? Y también quiere que aprecies la salvación del pueblo judío. De eso vamos a hablar porque es lo que el pasaje nos dice. ¿Por qué? Porque Dios trabajó primeramente con Abraham y su descendencia, pero lo hizo con una visión mundial para alcanzar a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, incluyendo a muchos de nosotros. O déjenme decirlo así, todos los que aquí hemos sido salvos, somos salvos, hemos conocido la salvación, estamos en Cristo Jesús, llegamos por la promesa que Dios le dio a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia, ¿ok? Entonces sí tiene que ver todo con nosotros. Así lo había diseñado Dios desde antes de la creación del mundo. Déjenme entonces poner el pasaje delante de todos. Vamos a leer, lo voy a leer aquí desde el 17 al 24 y luego vamos explicando parte por parte. Dice Pablo entonces, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Ok? Este es el pasaje que tenemos delante de nosotros y tiene sus detalles. Todo es importante, tiene sus detalles no fáciles, pero con la ayuda de Dios vamos a orar para que Él nos ayude a entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Amado Señor, por favor ayúdanos a cada uno de nosotros. Tu palabra es preciosa, es indispensable para nosotros. Queremos pedirte de manera especial, específica, que me guardes a mí del orgullo y de la soberbia. Dame un corazón humilde conforme al de Jesús para explicar en humildad y con fidelidad lo que tú has revelado. Y ayúdanos a todos los que están escuchando aquí, a recibir con humildad. Guarda a mis hermanos, guarda a cualquier persona que esté escuchando hoy de la soberbia y del orgullo. Ayúdanos a tomar un lugar, una posición de humildad frente a ti, que eres el Dios eterno e infinito, cuya mente no alcanzamos a comprender, pero sabemos que eres justo, eres santo, eres bueno, eres amor y eres lleno de misericordia. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, les dice pues Pablo en el versículo anterior, el 16, habiendo tomado ahora el ejemplo del olivo, ¿verdad? Esta planta de olivo con estas raíces y estas ramas. Y entonces ahora Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se va a meter a explicarnos de otra manera cosas que ya ha venido explicando, de una manera pues muy gráfica y tomando el ejemplo de este olivo. Y ustedes recuerdan cómo el pueblo de Israel en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento fue ilustrado con esta figura literaria del olivo o de la vid, cualquiera de las dos plantas, ¿verdad? Y muchas veces comparado con ese buen olivo, ese olivo sembrado, cultivado, o la vid sembrada y cultivada, con el olivo silvestre que no da buen fruto y con la vid silvestre que podía dar, por ejemplo, uvas agrias, ¿verdad? Entonces Pablo toma esa figura literaria del Antiguo Testamento de Israel como olivo para explicarnos algo sobre la historia de la redención. Entonces pensemos en esto. Dios plantó y cultivó un olivo, llamando a Abraham a la fe, estableciendo un pacto con él y luego con Isaac y Jacob y sus descendientes. Llegó el momento en que esa descendencia rechazó a Dios, rechazando a su hijo, al hijo de Dios. Así que Dios los rechazó a ellos. Lo que Pablo nos va a explicar aquí, nos está diciendo, algunas de esas ramas fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Porque ellos rechazaron a Dios y rechazaron al Mesías, Salvador, hijo de Dios. ¿Ok? El apóstol Juan escribe en su primer capítulo de su evangelio, en él estaba la vida, está hablando de Jesucristo, dice, y la vida era la luz de los hombres, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Qué increíble, ¿no? Que Dios hubiera llamado a este hombre, Abraham, lo hubiera apartado para sí, hubiera hecho un pacto con él, luego con Isaac, luego con Jacob, con sus descendientes, les hubiera levantado profetas, les hubiera anunciado por siglos el plan de Dios para la redención, la venida de ese Mesías, y llegar a ese Mesías a lo suyo, y los suyos no le recibieran. Y al rechazarlo, entonces Dios los ha rechazado. Dice Pablo, no de manera definitiva, pero esos son esas ramas desgajadas, muchos del pueblo de Israel, que no creyeron y que no han creído, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo primero que me hace pensar este pasaje en cuanto a el rechazo de los suyos que rechazaron al Mesías es decirte, no rechaces a tu Creador. No rechaces a quien te dio la vida y creó tu existencia. No rechaces a su Hijo Jesucristo, porque Él es el Mesías prometido y anunciado, el Salvador. Él es tu única esperanza. El perdón de Dios por tus pecados solo puede venir por medio de la fe en Jesucristo Salvador. Él murió y resucitó para pagar la deuda de los pecados de todo aquel que cree. Lo necesitamos. Tú lo necesitas. Yo lo necesito. No lo rechaces como estas ramas lo rechazaron. Dice enseguida Pablo, después de hablar de estas, algunas de las ramas, dice, fueron desgajadas, y luego nos dice, o le dice a esta iglesia de Roma, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, insisto, ¿verdad? Esa raíz de este olivo cultivado por Dios, con seguridad, son los patriarcas hebreos, comenzando por Abraham, y muy especialmente el pacto establecido con ellos y con su descendencia. Muchos de Israel, pues, fueron incrédulos, rechazaron al Mesías enviado por Dios. Estas ramas, estos judíos, fueron desgajados. Y habiendo sucedido esto que Dios planeó, que mientras Israel estuviera parcialmente endurecido, la conversión de los gentiles se llevaría a cabo. El resto de las naciones, ¿ok? Llamado por Pablo, la descendencia no física de Abraham, sino la descendencia espiritual de Abraham fuera de Israel. Hay una descendencia espiritual dentro de Israel y hay una descendencia espiritual fuera de Israel, todos aquellos escogidos, salvados a través de todas las generaciones de entre los gentiles. ¿Vamos bien? Y cuando, ahora, esto es lo precioso y lo increíble del diseño de Dios, cuando la plenitud de los gentiles hayan entrado, siendo injertados en esa misma raíz, los mismos descendientes étnicos de Abraham, escogidos por Dios, volverán a ser injertados en plenitud hacia el final de los tiempos. Eso es lo que vemos en el pasaje. Entonces, mira, hermano, nuestra mente, decía Félix la vez pasada, no pensamos como Dios. Claro que no pensamos como Dios. Pensamos como seres humanos, con una vista muy corta, tremendamente egoístas, sin entender muchas cosas, etcétera, etcétera. Dios tiene su diseño. Si Dios lo ha diseñado así, es lo mejor. Porque algunos podríamos decir, pero ¿por qué tanto relajo, verdad? Llamar al pueblo judío, el pueblo judío rechaza, para entonces llamar a los gentiles para que entren todos aquellos escogidos de entre los gentiles, y ahora, una vez que entren los escogidos de entre los gentiles, ahora volver con el pueblo israelita, el pueblo judío, para salvar a la plenitud de ellos. ¿Dios sabe por qué? En su mente y en su diseño Él lo tiene perfectamente claro y yo no. Y Él es Dios y yo no. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque si nosotros quisiéramos administrar su universo, solamente piensa en lo que haríamos, ¿ok? Entonces, sí, es un misterio, Dios nos lo ha revelado, Dios ha hecho todas estas cosas y Dios no rechazó definitivamente a su pueblo descendiente étnico de Abraham, aunque ellos rechazaron a su Mesías. Pero dice el pasaje que Dios los entregó a una dureza parcial, ¿verdad? Parcial, temporal. Ahora, hermanos, aquí entramos tú y yo de nuevo, así como esa iglesia de Roma compuesta por gentiles y judíos, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces aquí al explicar esta epístola. Aquella iglesia en Roma estaba compuesta por judíos que habían creído y gentiles que habían creído, mezclados con algunos judíos que creían y algunos gentiles que creían, ¿ok? Y a esa iglesia Pablo les está explicando cosas que son relevantes y pertinentes para ellos, pero que también son relevantes y pertinentes para nosotros, porque así como los judíos cayeron en la tentación de sentirse superiores a los gentiles, lo ves al leer, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, los judíos se habían enorgullecido de ser el pueblo escogido por Dios y veían para abajo, menospreciaban a cualquiera que no fuera judío. Pues de la misma manera, los gentiles, los creyentes gentiles, los de Roma y tú y yo, tenemos la tentación de menospreciar ahora a los judíos incrédulos. ¿Te das cuenta? ¿Alguna vez ha pasado por tu mente pensar, es que yo sí creí y este necio de al lado no ha creído? ¿Alguna vez lo has pensado? Pues yo lucho con ello. Porque es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. Ok, puede haber una mezcla ahí como de, ok, queremos que se salven. Claro que sí. Queremos que alcancen lo que Dios ha alcanzado para ti y lo que Dios te ha revelado a ti. Y muchas veces lo adjudicamos a su necedad y a su tontería, insensatez. Sí, pero tú también estabas así. Si Dios no hubiera intervenido en tu vida para hacerte ver lo que no veías y ahora ves. Entonces, vean cómo esto es muy relevante. Los creyentes gentiles tenemos la tentación, y los de Roma tenían la tentación de sentirse superiores, menospreciando pues a los judíos que no habían creído. Tú lees el Antiguo Testamento y una de las cosas que a veces llega a nuestra mente es, ay, estos necios judíos. Una y otra vez, Dios se manifestaba, les extendía su favor, les extendía su misericordia, los ayudaba, y al rato estaban otra vez en incredulidad y rebeldía. Y clamaban a Dios, y Dios los rescataba, les extendía su misericordia, y otra vez caían en rebeldía. Y uno dice, ¡qué necios! Pero esa es la naturaleza humana. Ellos están ahí como ejemplo de lo que tú y yo somos. Así que no te creas mejor que las ramas originales. Es el mensaje de Pablo. Ustedes, dice Pablo, son solo ramas. Ni siquiera son la raíz. No solo, fíjate, piensa en esto. No solo la salvación de cada uno de nosotros es por gracia, sin merecerla. No la merecemos ninguno de nosotros, sino que siempre hay una raíz detrás de nuestra salvación. Tú puedes tal vez pensar, saber cómo es esa raíz detrás de tu salvación. Fíjense que ahorita orando por Nancy de Moss Wolgemuth, ¿verdad? Y recordando la partida de Robert, cuando yo pienso en esa raíz de salvación, resulta que, y voy a empezar por un lado y luego voy a completar más hacia atrás, un hombre alcohólico se había divorciado de su esposa. Tenía 4 hijos varones, ya no vivían, el papá ya no vivía con ellos, había sido un alcohólico por muchos años, destruyó su matrimonio y se le ocurre empezar a ir a jugar tenis a un club deportivo. Y en ese club deportivo conoce a un hombre que había sido salvado porque amigos suyos de la escuela habían sido salvados porque en esa escuela estudiaban los hijos de un misionero llamado Emilio Anderut. Y ese misionero llamado Emilio Anderut, el papá de Nancy, Arthur de Moss, quien fundó Liberty Seguros, donde trabajó Raúl, por cierto, hace muchos años, conocía a Emilio Anderut y fue uno de los apoyadores para que Emilio Anderut viniera a México. Y entonces, a través de ese hombre salvado que está jugando tenis con este alcohólico que había destruido su matrimonio, Dios salva a este alcohólico y él empieza a hablarle del evangelio a sus hijos y cada uno de ellos se va convirtiendo siendo ya jóvenes. Al final se convierte la mamá, la ex esposa de él, y vuelven a casarse. Y en la universidad donde yo estudié, siendo yo un incrédulo, viviendo para mí mismo, un amigo mío que empezó la carrera conmigo, conoce al hijo, a uno de estos hijos de ese alcohólico. Y este hijo le habla a mi amigo y Dios lo salva, creo, para que luego este amigo venga y me hable a mí y le hable a mi esposa Margarita, hace 40 y tantos años. Yo no escogí quién me iba a hablar y en qué momento me iba a hablar y en qué circunstancias, pero hay una raíz y tú puedes pensar en la raíz que hay para tu salvación. Dice Pablo, no te ensoberbezcas. Hay una raíz. Tú no eres la raíz. Dios levantó una raíz. Y a final de cuentas, cualquiera de nosotros puede trazar su raíz de salvación a Abraham. ¿Te das cuenta? A Abraham y a su descendencia y a los apóstoles. Si tuviéramos toda la genealogía, tú llegarías hasta allá, tu genealogía espiritual de quién le habló a quién y quién llegaría hasta ellos, ¿cierto o no es cierto? Pablo les está diciendo, no te ensoberbezcas. Esa es la importancia, que los gentiles no tengamos una actitud orgullosa, que los creyentes no tengamos una actitud soberbia y no nos jactemos contra las ramas de ese olivo natural que es la descendencia de Abraham. Hermano, la arrogancia nunca es buena, nunca, nunca, nunca edifica, no te lleva a amar mejor a Dios ni amar más a los demás, siempre es destructiva. Y la salvación y todas las bendiciones que vienen con ella, dice Dios, es solo por gracia, no la mereces, Dios la extiende a ti porque Él quiere, ¿ok? Entonces, ni judíos ni gentiles merecemos nada. Ningún ser humano merece nada de parte de Dios. Dios llama a Abraham un pagano que adoraba ídolos. Félix citó ese pasaje del libro de Josué o del libro de Jueces la vez pasada. Abraham era un adorador de ídolos y Dios lo llama y lo aparta para sí y lo llama para ser su siervo y su adorador. Y luego Dios llama a gentiles, igualmente paganos e idólatras como Abraham lo fue. ¿Lo ven? Entonces, al hacerles reflexionar sobre esta verdad, Pablo espera que los creyentes gentiles en Roma tengan una actitud adecuada de humildad y de respeto hacia la raíz que Dios mismo plantó a través del pueblo judío, la descendencia de Abraham. Dios quiere una iglesia santa, donde nos amemos unos a otros, donde amemos al prójimo, aunque sea incrédulo, y donde amemos a los judíos que no han creído. Ahora, déjenme tomar un minuto para decir algo que creo que es importante también, que puede ubicarnos en esto. Los creyentes entonces debemos amar al pueblo judío, a la descendencia física, étnica de Abraham, ¿sí? Es lo que estamos viendo aquí, ¿ok? Pero yo creo que debemos tener cuidado porque a mí me parece que muchos creyentes no han tenido cuidado en esa forma de amar al pueblo judío, vamos a pensar, de respetarlo, de admirarlo, de considerarlo como esa raíz y como ese origen del pacto y del evangelio y de todo eso, ¿sí? ¿En qué sentido? Una cosa es que amemos al pueblo judío, lo respetemos, lo tengamos en alta consideración y estima por esto y por cosas que Pablo va a decir adelante. Y otra cosa es que apoyemos todo lo que el gobierno israelita está haciendo y ha hecho. ¿Pueden distinguir las dos cosas? Si el gobierno israelita, nada más pensando, por ejemplo, lo que ha sucedido en Gaza en los últimos más de 2 años, ¿no? Terrible acto terrorista llevó a cabo Hamas, o Hamas, como quieran llamarle, contra Israel hace más de 2 años, ¿no? Y mataron cerca de 1,200 judíos. E Israel, hasta la fecha, ha matado más de 30,000 palestinos dentro de Gaza, buscando, según esto, protección, seguridad para el pueblo de Israel. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hay personas que creo que como que meten las manos al fuego por todo lo que está haciendo el pueblo de Israel, el gobierno israelita, y no creo que sea el punto. El punto es que tenemos que considerar al pueblo judío como seres humanos, como descendientes étnicos de Abraham, y orar por ellos, orar por ellos. Y para nada menospreciarlos, y para nada odiarlos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Ok, ahora, les dice Pablo, versículo 19 al 21, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado, o fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El pastor John Stott escribió esto, quiero leérselos. Dice, es indudable que esta exhortación a los creyentes gentiles a no jactarse, junto con los argumentos con los que fue apuntalada, es muy necesaria en Roma. Si bien los judíos eran tolerados y protegidos por la ley contra el abuso gentil, experimentaban bastante mala voluntad y molestias de parte de la población gentil y a veces incluso brotes de violencia. Al resistir la asimilación a la cultura gentil y al negarse a abandonar o modificar sus propias prácticas, su exclusividad alimentaba la impopularidad de la que nació el antisemitismo. El judío era una figura para la diversión, el desprecio o el odio para los gentiles en medio de los cuales vivía. Pablo estaba resuelto a lograr que los creyentes gentiles en Roma no tuvieran ninguna participación en semejante prejuicio antisemita. ¿Sí lo entienden eso? Y Pablo nos ha dejado escrito esto para que nosotros no participemos en nada de eso tampoco. No te ensoberbezcas, les dice Pablo, sino teme. Teme, no eres la raíz, eres como una rama injertada en esa raíz por la gracia y la misericordia de Dios, por medio de la fe, ¿ok? Y sin fe y sin arrepentimiento no hay salvación, ni para los judíos ni para nosotros. Una vida de fe que se traduce en una vida de arrepentimiento, una vida que también está llena de agradecimiento porque Dios salva a los gentiles por la gracia como ha salvado a judíos por la gracia, ¿ok? Entonces les dice ahora Pablo en el versículo siguiente, el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y son palabras fuertes que requieren de nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, les dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Nuestro Dios, el único Dios verdadero, creador del universo, es bondadoso y severo a la vez. Es amor, pero es justo. Es misericordioso, pero es santo. En un equilibrio perfecto. No hay nadie perfecto como Él. Y todos sus atributos están en perfecta armonía y equilibrio en Él. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma y a ti y a mí, mira la severidad y la bondad de Dios, las dos cosas. Una de las cosas que como creyentes debemos meditar constantemente es en el carácter de Dios. El carácter de Dios, cómo es Dios, pero no como alguien diga o como te lo imagines, sino cómo Dios se ha revelado en su palabra, ¿cierto? De ahí aprendemos los atributos de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios. Si tú te imaginas a Dios de una manera diferente a como Él se ha revelado en la Escritura, tú has creado a un Dios a tu propia imaginación, a tu propia conveniencia, tal vez, ¿verdad? Tú y yo necesitamos ser humildes para ir a la palabra e ir recogiendo, ir estudiando, ir entendiendo cómo es Dios. Y así como entendemos su amor, debemos entender su santidad y su justicia. ¿Ok? Entonces, meditar en el carácter de Dios, la verdad sobre el carácter de Dios, nos va a llevar a una actitud correcta hacia Dios. Al conocer y aprender del carácter de Dios, es como nuestro temor, nuestro amor, nuestra confianza y nuestra admiración por Él crecen, ¿sí? Siendo genuinas. Una fe genuina, con un amor genuino hacia el Dios, al único Dios verdadero, con un temor genuino hacia Él, una confianza y una admiración genuinas hacia ese único Dios verdadero. ¿Ok? Ahora, les dice Pablo en este versículo que tengo ahí en la pantalla, ciertamente, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Claro, ¿verdad? Severidad entonces para quien rechaza el único medio de salvación que es el Mesías Jesucristo, pero bondad para contigo, dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, el creyente debe permanecer en la bondad de Dios por la fe. Pablo va a hablar de la fe también, ¿verdad? ¿Sí? Y por todos lados está hablando de esa fe. Si tú piensas en tu vida como creyente, tienes que pensar también en estos términos. Yo tengo que permanecer en la bondad de Dios por medio de la fe. Tengo que permanecer en la fe que me liga con la bondad de Dios, que recibe la bondad de Dios, ¿ok? No hay chance de que llegue el momento en que digas, mira, ya viví para Él 40 y tantos años, 30 y tantos, 20 y tantos, 10, los que lleves, y digas, ya estuvo bueno, y tires la toalla. Porque dice ahí que si no permaneces en su bondad, serás, ¿qué? Cortado. Y obviamente se refiere cortado de la salvación eterna, ¿sí? Ahora, antes de que alguno pueda decir, oye, espérame, pero entonces un verdadero creyente que ha sido verdadero creyente durante 10, 15, 20, 40 años, ¿puede perder la salvación? ¿Puede ser cortado de la vida eterna? No, no es lo que está hablando Pablo. Y el resto de la Escritura nos lo aclara de muchas maneras. Voy a citar 3 versículos de Pablo y uno del apóstol Juan para repasar o recordar algo que hemos visto muchas veces aquí. La salvación no se pierde. El verdadero creyente es verdadero creyente el resto de su vida. Eso no quiere decir que no llegue a tener dudas, tropiezos, que no peque, tiempos de enfriamiento, lo que tú quieras, pero el verdadero creyente persevera hasta el final. Es lo que conocemos o se le ha conocido como la perseverancia de los santos o la perseverancia de los creyentes, y es bíblica totalmente. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, o si no, ¿verdad?, has creído en vano. Entonces, Pablo se está dirigiendo a creyentes en Corinto, pero Pablo siempre tiene esta precaución de decir, sí, pero esto es para toda la vida, porque si tú no perseveras o retienes la palabra del evangelio que te he predicado, entonces creíste en vano. No eres verdaderamente salvo, no eres un verdadero creyente, No eres un discípulo, lo que veíamos hace un par de semanas. ¿Sí lo ven? Entonces, esto está por todos lados. No puedo citar todos los versículos, pero vean lo que les dice Pablo en Romanos 8:13, que lo estudiamos hace tiempo. Les dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Se lo está diciendo a la iglesia de Roma. Si entre ustedes hay personas que viven en la carne, continuamente en la carne, van a morir. Lo que distingue al creyente, les dice ahora, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El creyente vive matando las obras de su carne, vive luchando contra su pecado. Y a veces caemos, mucho más de lo que quisiéramos, pero nos la pasamos batallando contra nuestro pecado. No queremos pecar. Nos arrepentimos cuando pecamos. Si el Espíritu Santo no está trabajando en ti de tal manera que matas tu propio pecado, que lo haces morir, ¿verdad? Que lo doblegas, lo dominas, aunque a veces Él te domina a ti, ¿sí? Por nuestros descuidos e insensateces. Si no vives matando el pecado en tu vida, has creído en vano. No eres un creyente. Morirás eternamente. Les dice, les escribe a la iglesia en Colosas, Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Sí, ese sí es muy importante otra vez, ¿verdad? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis creído. Y eso es lo que confunde muchas veces, porque muchos vienen a la iglesia, traen una Biblia, leen su Biblia, la estudian, etcétera, etcétera, hacen buenas obras y después de años se apartan. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues Pablo está diciendo, ¿qué pasó? Que no permanecieron. Quiere decir que su fe fue vana. O como dice Santiago, su fe estaba muerta. Sí, era una fe, pero muerta, como la de los demonios que creen y tiemblan. Y lo dice el apóstol Juan de esta manera, 1 Juan 2:19, que hemos citado muchas veces. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, estuvieron un tiempo, meses o años, pero finalmente salieron de la fe. Dice Juan, no eran de nosotros, estaban con nosotros, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. El creyente, el verdadero creyente, nunca pierde la salvación, porque el verdadero creyente tiene verdadera fe, que aunque no perfecta, que aunque falible, permanecerá el resto de sus días, ¿ok? Muy importante, creo, esa aclaración. Así que Pablo no está diciendo que los verdaderos creyentes, si no permanecen en la bondad de Dios, serán cortados, sino le está diciendo a esa iglesia donde hay verdaderos creyentes y algunos que parecen, pero que tal vez no lo son, que si no permanecen en la bondad de Dios por medio de la fe, serán cortados, ¿ok? Entonces, Pablo ha dado tres razones por las cuales los creyentes gentiles no debemos enorgullecernos ni ser arrogantes en contra de los incrédulos, particularmente de los judíos. Número uno, nuestra salvación cuelga de una raíz hebrea o judía, ¿verdad? Fue el pacto y las promesas de Dios a Abraham lo que inició todo y en lo que ahora nosotros hemos sido incluidos. Segunda razón, la fe es lo que nos ha hecho parte de esa raíz o de este árbol de salvación. Y la fe, por naturaleza y origen, no puede enorgullecerse. No debe, o sea, la verdadera fe fue dada por Dios a aquellos que no la merecíamos. Y puede ser que esa parte no redimida nuestra quiera enorgullecerse. Pero leyendo la Escritura, estudiando la Palabra, siendo guiados por el Espíritu te va a redarguir y te va a decir, no seas orgulloso, no te jactes, no te ensoberbezcas. Tú no tienes nada que hayas merecido, no merecías nada. y ellos tampoco lo merecen, pero Dios es poderoso para salvar a muchos de ellos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y la tercera razón que dice Pablo, si tú no permaneces en la bondad de Dios por medio de la fe verdadera, Dios te cortará de ese árbol de salvación que es la raíz y el pacto dado a Abraham y a su descendencia, incluso espiritual. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿No te has hecho bolas? Okay, espero que lo estemos explicando suficientemente claro. Entonces, Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si no permanecen en incredulidad, los judíos serán vueltos a injertar. Si tienen fe para creer y se arrepienten y claman a Dios, Él les tratará con misericordia y los va a volver a injertar. Cada judío que llegue a creer y llegue a ser salvado por Dios, Pablo lo está ilustrando como injertado, como siendo injertado de nuevo en esa raíz de salvación. ¿Ok? Ayer o antier, creo que fue ayer, estudiando yo todo esto, en mi tiempo devocional, Dios me llevó al Salmo 107. Quiero leértelo, versículos 8 al 15, porque se me hace muy pertinente y muy precioso. Vean lo que está diciendo este salmista. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia a él al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Por supuesto que el contexto es la esclavitud en Israel y la salvación que Dios les da, pero este tipo de salmos se repite en varias ocasiones por la manera como, ¿verdad? Ellos al no vivir para Dios estaban en oscuridad, eran vencidos, tenían una vida terrible, ¿verdad? Pero clamaban a Dios y Dios extendía su misericordia y los salvaba. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo. Cada judío que clame a Dios, que crea el mensaje del Evangelio, será salvado y será injertado de nuevo en esa raíz, porque poderoso es Dios para salvar a quien Él quiere, cuando Él quiere. ¿Verdad? La salvación pertenece a Dios y Él es el único que la puede dar. Y dice ahora Pablo en el versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, se entiende, ¿verdad? Entonces el olivo cultivado, el buen olivo, Israel, dice Dios te sacó a ti de un olivo silvestre que no servía de nada, para nada, te cortó de ahí y te trajo al buen olivo y te sembró en esa descendencia espiritual de Abraham para salvación, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Si los que parecían menos factibles, fáciles, naturales para salvar, Dios los ha salvado, llámese gentiles de entre todas las naciones, cuanto más los que descienden genéticamente de Israel y dentro de ellos a los que Dios ha escogido para salvación serán injertados nuevamente en la salvación. ¿Ok? Entonces Pablo amaba muchísimo a los gentiles. Lo vemos por la manera en que se dirigió a ellos en sus cartas, llamándoles de muchas maneras, ¿verdad? Amados hermanos, hijitos, etcétera. Lo vemos el amor de Pablo por Israel, por el Israel étnico, sobre todo en la manera que Pablo arriesgó su vida para llevarles el evangelio. Ustedes recuerdan, Pablo llegaba primero a las sinagogas y si lo rechazaban, entonces se iba a los gentiles. Qué curioso cómo Dios lo hizo, lo ha hecho, ¿verdad? Yo no entiendo, en mi mente yo no entiendo cómo Dios mezcla el llamado externo a cada persona a través del evangelio, el que oyes con tu oído o el que lees con tu vista, con el llamado interno que hace por medio de su espíritu, que es irresistible, con el cual conquista tu mente y tu corazón para salvación. Yo no entiendo cómo lo mezcla, pero los dos son indispensables. Toda persona necesita escuchar el evangelio y toda persona necesita que Dios le llame irresistiblemente por medio de su espíritu para salvación, para que pueda ver, para que pueda pasar de muerte a vida, etcétera. ¿Ok? Entonces, él, Pablo, amaba a los judíos, amaba a los gentiles, por supuesto, su ministerio fue a los gentiles. Le dice aquí, versículos antes, yo honro mi ministerio ha sido fundamentalmente hacia los gentiles, pero también estoy buscando que los judíos se salven, que sean provocados a celos, veíamos la vez pasada con Félix, celo del bueno, ¿sí? Hay celos del malo y celos del bueno. Celo del malo cuando tú celas algo que no es para ti, y ¿verdad? Y tienes envidia y lo quieres y tienes mala actitud. Y celo del bueno cuando ves a alguien que tiene algo tan preciado, el evangelio, la salvación, y se te antoja. Amén. Porque Dios ¿verdad? La ofrece a todos. Y de ese celo del bueno es del que está hablando Pablo. Ojalá los judíos, al ver la vida de los creyentes gentiles, decía Félix la vez pasada, al ver tu vida de paz, tu vida de gozo, tu vida de rectitud, de honestidad, tu vida, la vida del marido que trata a su esposa como debe tratarla, la vida de la esposa que se sujeta con respeto al marido como debe hacerlo, los hijos creyentes sujetos, obedientes a los padres como deben hacerlo, los padres amorosos con sus... ¿Sí me entiendes? Viendo la vida de esos gentiles creyentes en cuya vida ilumina la vida de Jesucristo, los judíos sean movidos a celos y digan, yo quiero eso. Y eso incluye que tengas amor por los judíos y que ores por ellos también. ¿Sabes? Esto ha venido a ser una llamada de atención para mí, porque yo por muchos años y por muchas épocas había orado por los judíos y ya tengo un buen rato en que no había estado orando como debía por el pueblo judío. Y Dios me ha llamado la atención desde la vez pasada. Yo tengo que orar por ellos y tengo que entregar mi vida y cuidarla para el Señor, viviendo en santidad, creciendo en su amor y en obediencia, por si Dios me da oportunidad de provocar a celos a algún judío. Pablo tuvo muchas oportunidades. Yo no he tenido prácticamente ninguna. Que yo recuerde en mi vida, tuve un compañero por unas 3 semanas en un trabajo, en un proyecto que era judío, era hebreo. Dios me abrió algo la puerta con él, pero es el único que yo recuerdo así de que haya estado. Puede ser que haya habido algún otro con el que haya tenido yo convivencia. Es el único que recuerdo ahorita, pero yo tengo que orar. Tal vez, como decía Félix, en nuestro contexto en Querétaro no tengamos tanto contacto. Sí hay gente del pueblo hebreo aquí. Si Dios te lleva a vivir en Polanco o en algunas otras zonas en México o en alguna otra parte del mundo donde hay, vas a encontrarte con ellos, vas a tal vez a tener un vecino, a tener un compañero de trabajo, un jefe, ¿verdad? Un jefe. Entonces, creo que nosotros debemos amar a todos los seres humanos, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, sin olvidar ese llamado especial que Dios extendió a la nación de Israel, llamándolos a la fe y manteniéndolos como nación escogida por su pacto de gracia y su soberanía para darnos a nosotros a través de ellos su palabra y un Mesías precioso por el cual tenemos salvación. Entonces concluyo con esto. Número 1, aunque si has creído, perdón, así que, si has creído, no te enorgullezcas ni seas arrogante con los que no han creído. Dios quiere una iglesia santa y humilde. Número 2, reconoce que la raíz de tu salvación es hebrea, es judía, a través de ese pacto que Dios hizo con Abraham y del cual ahora eres parte porque has sido injertado. Número 3, permanece en la bondad de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hasta el final, persevera, persevera. Va a haber problemas, va a haber rechazo, tal vez haya persecución, mucha gente no te lo va a aplaudir, te van a criticar, sea lo que sea, permanece hasta el final en la bondad de Dios. 4, teme a Dios, ama a Dios y confía en la sabiduría de Dios para administrar su universo. Él sabe cómo lo hace. Y 5, aprecia al pueblo judío, ora por la salvación de ellos y busca maneras de alcanzarles, sabiendo que cuando la plenitud de ellos hayan creído, habrá enorme bendición para todos. Amén. Ok, vamos a orar para terminar. Señor, gracias por recordarnos que nosotros no somos ninguna raíz, somos ramas desgajadas, que no merecían nada, cortadas de un olivo silvestre que no servía para nada. Y por tu gracia y misericordia nos has traído a los que creemos en ti y en Jesucristo para salvación en esa raíz que es la descendencia de Abraham, el pueblo judío. Y nos has injertado ahí para salvación. Y no merecemos nada de eso. Lo has hecho por tu pura gracia y misericordia. Por favor, ayúdanos a temerte, a no ser orgullosos. Ayúdanos a amarte y a confiar en ti. Ayúdanos a amar a ese pueblo escogido, étnico, descendiente de Abraham, y a orar por ellos. Y a entregar nuestras vidas de tal manera que tú alumbres en nosotros para los demás, ya sea gentiles o judíos, que tu salvación sea atractiva para ellos por la manera como estamos viviendo. Ayúdanos, Señor. Sabemos que para esto nadie aquí somos suficientes, pero lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios nos bendiga y nos ayude en todo esto, hermanos.